Queridos hermanos y queridos todos los que estáis siguiendo esta retransmisión de esta misa, probablemente habréis sido sorprendidos por las vestiduras azules y también por esta forma de tratar a nuestra madre, con todo cariño, con todo amor, porque hoy es la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y eso vosotros no podéis llegar ni a sospechar la grandeza de esta solemnidad. Es verdad que los sagrados misterios se centran en Jesucristo nuestro Señor, pero como dice un ritual referente a la Virgen Santísima en esta fiesta de la Vigilia de la Inmaculada, Jesús es la perla de gran valor y María es la concha de nácar que la esconde. Si Jesús dijo que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, aunque no está escrito en ningún lugar, la Virgen Santísima es la que quiere también revelarnos el misterio de su Hijo Divino, del cual ella es como un joyero que esconde la gran joya de la divinidad de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y esto además por voluntad del Padre. ¿Acaso hay alguien que cuando va a regalar una bonita joya no escoge un precioso joyero? ¿O qué va a poner como joyero? ¿Una porquería? A mí me da mucha pena aquellos hombres que no alcanzan a ver la grandeza, la limpieza, la altura y la belleza de nuestra Madre Santísima, que es hecha a la medida de Dios y que es Dios puesto a hacer a su madre. ¿Cómo la rodeó de tantas gracias y de tantos privilegios? Dicen los teólogos marianos que de María, es frase de San Bernardo, de María nunca satis, nunca bastante. Nunca acertaremos a cantar las glorias de María. Un poquito antes de venir aquí a celebrar misa, me ha enviado el padre Ángel Rojas un precioso montaje en homenaje a las mujeres que han influido en la historia. No venía ni Eva, ni tampoco venía en ese montaje la Virgen Santísima, nuestra madre. Venían otras mujeres, muy dispares en la historia, porque junto a Teresa de Calcuta, la beata y pronto supongo yo canonizada santa Teresa de Calcuta, junto a Teresa de Jesús ponen a Simón de Beauvoir, ¿verdad? Y a Simón Weil, ¿verdad? Bueno, bien, yo tuerzo un poco así el ojo, hago una mueca, una cosa rara, como diciendo, bueno, en fin, ¿tuvieron algún acierto? Hombre, todo el mundo acierta en algo. ¿Cómo vamos a negar que pues algún acierto tendría? Pero los errores fueron tan graves, tan crasos, tan enormes, ¿eh? Han hecho, pues claro, también supongo yo que el que soltó la bomba atómica, o quienes soltaron la bomba atómica en Nagasaki y Hiroshima, pues fueron también grandes hombres que influyeron en la historia. Pero maldita la gracia que le hizo a los japoneses recibir en su cocorota la la bomba atómica, digo yo, vamos. Y también influyeron en la historia aquellos hombres que se subieron al avión y tiraron las Torres Gemelas. Pero maldita la gracia que le debió de hacer a la gente que estaba dentro de las Torres Gemelas y a los familiares que estaban fuera de las Torres Gemelas, digo yo. Pues así como hay ruinas de tipo material, también hay ruinas de tipo espiritual tremendas. En este sentido, nos fijamos en dos mujeres absolutamente asombrosas, ¿verdad? Una es Eva, que se dejó engañar por Satanás y produjo una ruina espantosa para toda la humanidad y nos metió en un misterio de iniquidad a todos, que solamente se nos limpia con la sangre redentora de Cristo en el bautismo, a través del bautismo. Y la otra mujer es la nueva Eva, que es la Virgen Santísima, que se puso en manos de Dios para hacer enteramente la voluntad de Dios nuestro Padre. Sí, son dos mujeres, sí, pero qué distinto proceder. Si yo preguntara a vosotros, pues aquí todo esto está lleno de mujeres, menos Antonio, el carpintero, que se parece a San José. En algo digo yo que se parecerá a San José, ojalá sea en todo. Pero bueno, ahí lo tenéis, al carpintero. Pues mirando a vosotras, a todas vosotras, se os puede preguntar, ¿y vosotras qué? ¿Vais a seguir los pasos de Eva, o de Simone de Beauvoir, o de Simone de Beauvoir? ¿O bien vais a seguir los pasos de la Virgen Santísima, nuestra Madre, que se hace la esclava del Señor para ponerse en las manos de Dios y realizar las obras que Dios quiere de ella y espera de ella? ¿Veis? Esta elección no es indiferente. La Iglesia nos pone ante nosotros la Virgen Inmaculada, es decir, limpia de toda mancha de pecado. Ella fue preservada del pecado original con una aplicación de una gracia precedente en virtud de la muerte de su hijo, que murió en la cruz, y la gracia que consigue Jesucristo la aplica el mismo Cristo a su madre como gracia antecedente para hacer de ella la más bella criatura que ha salido de las manos de Dios, la más bella criatura enteramente humana. Nadie se puede comparar a ella. Y ella, en el uso de su libertad, de su preciosa libertad, la sitúa siempre en el campo donde debe de estar situada, en el campo de la realización de la voluntad de Dios, diciendo: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la Virgen Santísima se coloca en ese campo, en ese lugar. Claro, vosotras que estáis aquí, bueno, sois mujeres, y probablemente seáis poco influyentes. No os podéis comparar a Madame Curie, o no os podéis comparar a Golda Meir. Algunas sí son un poco goldas, pero no creo yo que se pueda comparar con esta líder política judía, ¿verdad?, que llevó a los destinos de su pueblo allí en la tierra de Israel en los primeros momentos y sucedió los anhelos y el proyecto que tenían Ben Gurión, etcétera. Bueno, vosotras no sois así, ¿verdad? Mujeres muy, muy influyentes. Y cuando uno dice eso, a la misma vez dice: ¿y yo qué sé? Yo qué sé si aquí entre vosotras se encuentran las mujeres santas que van a ser la levadura de este mundo que estamos viviendo en este siglo XXI. Yo qué sé. Pero sí sé una cosa: que la Virgen Santísima tiene que ser vuestro modelo a imitar, y que si no situáis bien vuestra libertad, por miedo, por algo que os frene, por intereses, por amor propio, por apegamientos de tierra, entonces habréis vivido una vida fallida. Vuestra vida será un gran bluff. Porque nuestra vida sirve de espectáculo a los ángeles y sirve de espectáculos a todos los hombres, porque nos están observando a ver qué es lo que hacemos, qué es lo que vivimos, dónde situamos nuestra libertad. Mirad, si en algún momento nuestra libertad estuvo mal situada, ahora está siendo bien situada. Digo siendo porque esto siendo un proceso. A veces la situamos bien y a veces la situamos mal. A veces aceptamos las cosas de Dios y a veces nuestra soberbia, nuestro orgullo, etcétera, nos impide bajar la cabeza como una miseria, como un peso que no nos deja situar esa libertad donde tiene que estar. Pero entonces se nos pone aquí la gran luz de la Virgen Santísima, de la Virgen Santísima, nuestra Madre, a la cual tenemos verdaderamente no solamente admirar, sino también imitar. El haber situado la Virgen su libertad en la buena, en donde debe de estar, aquí está la esclava del Señor, aquí está la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Se convierte María en modelo de actuación para nosotros. Nosotros entonces sí que podemos también actuar del mismo modo, porque ella nos antecede con su luz a un pueblo peregrinante y es causa de fuerza, de fortaleza, de luz y de consuelo para poder caminar nosotros también situando nuestra libertad donde debe de estar, pase lo que pase, suceda lo que sucediere, se sufra lo que se sufriere. Mirad, la vida se recorre una vez solamente. Solamente una vez. Y ese solamente una vez se vive, nos lleva al vivir la vida con la responsabilidad de situarla bien. Ojalá que nosotros, aunque no digan cosas grandes de nosotros, ¿verdad? Porque además todo es efímero y todo es perecedero. ¿Cuántas veces se acuerdan de fulanita de tal? Y pones ahí un nombre de mujeres famosas. ¿Qué quieres que pongamos? Una diva del cante, como Montserrat Caballé o como La Calas. ¿Cuántas veces se acuerdan de ella? ¿Y cuántas veces se acuerdan de ella para amarla, para respetarla? Es un puro recuerdo, sin más. Tenemos, sí, sus interpretaciones musicales de óperas famosas. Nos causan un rato agradable escuchar sus baladas, sus canciones, sus interpretaciones de ópera, pero una vez que ha pasado ese momento, otra vez al olvido, otra vez al anaquel, donde se conservan allí los discos, no más. Quizá cogemos un trocito de su música para poner música a un trozo de vídeo, alguna cosa de esas. Todo es efímero. Sin embargo, la Virgen Santísima es todo fortaleza, constancia, es algo macizo su vida entera, porque su vida resplandece y su vida además es para nosotros no solo motivo de ser un modelo y una alegría, sino también de encontrar en ella el amor materno que necesitamos para poder caminar. No hay cosa más triste en este mundo que estar viviendo sin madre, sin una auténtica madre. No estoy hablando de una madre biológica, sino una auténtica madre que ama, se preocupa y se vuelca hacia su hijo. Y nosotros, en el fondo, todos somos como niños. tenemos un alma de niño y necesitamos la caricia de la madre. Nuestra madre espiritual, que es la Virgen Santísima, madre nuestra, es para nosotros no solo un modelo, sino que es una madre que convierte nuestra vida de desgraciada en enormemente dichosa. Quien la ha encontrado a ella, ha encontrado un tesoro. Esa canción que cantáis, he encontrado un tesoro, el que siempre he buscado, se puede aplicar también a la Virgen Santísima. Buscas un tesoro, algo que sea una riqueza, un valor, pues fíjate que está aquí, que es la Virgen Santísima, que es nuestra madre. Es el tesoro más grande. Mirad, uno puede vivir sin una gran posesión de barco, de aviones, de fábricas, de campos, de montañas, de todas esas cosas. Uno puede vivir sin eso. Pero qué mal se vive sin amor. Qué mal se vive sin amor. Una vida sencilla, simple, pero que está llena de amor. Eso llena más el corazón del hombre que cualquier otra cosa. Nosotros hemos sido llamados al amor de Dios, y un amor de Dios que se manifiesta a través de un amor de madre, que es la Virgen Santísima. Por eso para nosotros hoy es un día de un enorme consuelo, un consuelo enorme, y desde lo más profundo de nuestro corazón se eleva un canto de acción de gracias a Dios por habernos anunciado. En este trozo de la proclamación del Génesis, el protoevangelio, el anuncio de la gran promesa: pongo enemistades entre ti y la mujer, su estirpe y la suya. Tú le morderás en el talón, en el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Y este protoevangelio, que es tan consolador, que lo vemos realizados en Jesús nuestro Señor, que nace, como lo vamos a contemplar en esta Navidad, porque eso sí, tú piensas y dices, esta fiesta de la Virgen interrumpe la preparación de Adviento hacia la Navidad. No, hombre, no, ¿qué dices que la interrumpe? La llena de alegría. La llena de alegría y de esperanza. Porque al contemplar la Virgen en su integridad y su pureza y su limpieza, vamos a ver ahora cómo el prefacio dirá, purísima tenía que ser la que llevara en su seno al verbo de la vida, ¿verdad? Pues eso nos llena a nosotros de una inmensa alegría, porque en virtud de los méritos de su Hijo Divino, ella resplandece de ese modo y nosotros resplandeceremos con Él en el cielo. Ya eso ya cambia toda la situación. Nosotros sabemos que para los que aman a Dios todo se nos convierte en bien. Nosotros no podemos de ningún modo tener la misma mirada que un pagano con respecto a los acontecimientos de nuestra vida. La Virgen Santísima tiene una mirada preciosa, preciosa, porque ella ve siempre en todo lo que le acontece la voluntad del Padre. Ella está íntimamente unida al Verbo en un misterio de redención. Ella aplasta la cabeza de la serpiente y la aplasta con la obediencia. Y Jesús, que es es hijo de María, también aplasta la cabeza de la serpiente. En una comunidad donde estuvimos, madre, ¿te acuerdas? Pues es la comunidad de Briñano, y que quisimos ir allí a nuestra señora, la Madonna de Icampi, la señora de los campos, porque todo aquello es llano, llanuras y todos aquellos lo plantan pues de cereal, de maíz, de colza, de muchas cosas. Y allí es una zona preciosa del Po, al sur de Bérgamo, y fuimos allí a visitar a la Virgen Santísima. Y lo que decidió a la madre ir allí fue justamente, bueno, estaba muy decidida, fue justamente ver a la Virgen Santísima representada en mármol precioso, pero con una delicadeza como hacen los italianos, que son realmente artistas en todo esto. Y entonces está ella con su hijo, que está de pie a su lado. El pie de la Virgen aplasta la serpiente, la cabeza de la serpiente, y el pie del niño Jesús está encima del pie de la Virgen Santísima, dando fuerza para aplastarle totalmente. Esa es la cosa. ¿Comprendes? La Virgen Santísima está en el misterio de la redención, en el misterio de la salvación, en el misterio de la liberación de Satanás, de aplastar a Satanás. Y por lo tanto nos libera de ese poder. Nosotros tenemos que confiar en ella. Virgen Santísima, Madre nuestra, gracias. Te damos gracias porque nos has dado este amor hacia ti. Porque podríamos estar indiferentes a estas realidades y tú nos vas iluminando cada vez más en este misterio de tu vida tan íntimamente unida al misterio de Jesucristo. Y nos enseñas a vivir como cristianos. Te damos gracias por este don que nos haces constantemente. Y así como escondes a tu Hijo Divino en este joyero, te pedimos que tú misma nos descubras quién es tu Hijo. Y quién es tu Hijo para ti, y quién es tu Hijo para el Padre, y quién es tu Hijo para nosotros tan pobres y a la misma vez tan ricos, porque tú nos has enriquecido. Que así sea.